Bienvenidos todos, aquí comienza Africanía, el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, la actualidad, las culturas, las sociedades del continente africano al continente vecino. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Nos encontramos en Radio Valleca, Radio Clara, Radio Enlace, Radiópolis, Onda Merlín, Onda Verde, Tastar, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Ború, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Casare, Radio Geneto, La Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid a través de su portal audio.urcm.net, Onda Toledo, La Cultural, Econegalés, la web Radio Daniel Biglietti, Radio Misterera, Legado Afro, Radio Cigüeña. Y por supuesto, como siempre os recuerdo, podéis descargar tanto este como todos los históricos hasta el 2006, pero llevamos ya más de 12 años en el portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org. Allí, además del programa, como os digo, y los históricos hasta 2006, podéis encontrar la mejor selección de la actualidad del continente africano, recogida directamente desde los medios de comunicación y traducida minuto a minuto para ti. Además de la actualidad de los medios de comunicación del continente africano, podéis encontrar editoriales, opinión, cultura, sociedad. Los artículos de los mejores expertos sobre el continente africano, así como los mejores estudios para el desarrollo del continente africano. Todo ello en el portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org. Todo lo que deseabas saber sobre el continente africano. www.africafundacion.org, el portal del conocimiento sobre África, porque sentimos pasión por África. Y hoy seguimos en Africanía con la entrevista que manteníamos con el representante en España del RPG, de la Unión del Pueblo Guineano. Sabéis que el pasado día 27 tenían lugar las primeras elecciones democráticas en Guinea-Conakry. Pero nos queda todavía un tiempo para saber cuál va a ser el resultado de esas elecciones, aunque parece indicar las conexiones que nosotros tenemos allí en el país, parece indicar que las cosas pintan bastante bien para la RPG, para la Unión del Pueblo Guineano. E incluso se comenta que puede que no haga falta una segunda vuelta, pero bueno, todo se verá. Como digo, datos no oficiales y que entran dentro de la rumorología. Aunque sí, os podemos decir que sí que están, han sido escuchados a algún miembro oficial de la administración. Pero bueno, todo puede pasar. Y para ello seguiremos hablando con Mateo Loa, que nos seguirá un poco describiendo la situación crítica, el punto, la encrucijada en la que se encuentra en estos momentos Guinea-Conakry. Que esperemos que sea el advenimiento de una sociedad democrática. Todo esto y más aquí en Africanía.
On traversera le désert sur le dos d'un dromadaire. Un mot de toi, comment faire? Juste un mot et c'est ma prière. Ouh lé lé lé. Ouh lé lé lé. Ouh lé lé lé. Ouh lé lé lé. Où j'aime et où qu'il aille.
Chalani wala kamen, chalani torra meren. Dirnagi nagi nagi, dirnagi meren.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de la actualidad, al tiempo de las noticias y comenzamos, como no, como avanzamos al principio, por Guinea-Conakry, libres, pacíficas y transparentes. Estas son las calificaciones dadas a las elecciones presidenciales de Guinea-Conakry, pero sobre todo se puede decir que fueron unas elecciones creíbles. Miembros de la mesa electoral, observadores, la población, candidatos, todos han mostrado al mundo la verdadera cara de Guinea durante estas primeras elecciones verdaderamente democráticas. Los colegios electorales abrieron a las 7 de la mañana con todos los representantes, miembros de mesa de votación, observadores y materiales en sus puestos. Al llegar a los votantes a las mesas, se comprobaba su tarjeta con foto incluida y luego se le devolvía al votante que acudía a la cabina de votación, metía su voto en la urna, se registraba la votación y se metía el dedo en una tinta imborrable. Las fuerzas del orden estaban fuera de los colegios electorales. Conakry fue el día 27 una ciudad desierta con las tiendas y negocios cerradas, sin circulación de los demás vehículos que los autorizados, ni siquiera los taxis. A la hora de cierre de los colegios electorales, que eran las 6, Pat Dien, director de operaciones de la Comisión Electoral Nacional Independiente, señaló que no se le había comunicado a esa hora de cierre de los colegios ningún incidente significativo. Los votantes de Somalilandia hicieron largas colas durante horas y llenaron los colegios electorales el pasado día 26 de junio durante las segundas elecciones presidenciales celebradas en la autoproclamada República, en un proceso electoral que se desarrolló de manera pacífica, un gobierno que no se había visto en décadas en el anárquico sur de Somalia. Los votantes y candidatos decían que su esperanza es que estas votaciones logren que Somalilandia obtenga reconocimiento internacional, algo que persigue desde que se declaró independiente, aunque todavía no está reconocido por ningún país. Los tres candidatos a la presidencia de la región han prometido lo mismo, perseguir este reconocimiento internacional. Las elecciones del sábado también coinciden con el 50 aniversario de la independencia de Somaliland, un antiguo protectorado británico. La provincia solo fue independiente durante 5 días antes de unirse a Somalia el 1 de julio de 1960. Somalilandia declaró su independencia de Somalia en 1991 y ha sido un remanso de paz relativa en el noroeste del país, mientras que el sur de Somalia ha degenerado en el caos y la anarquía. Cerca de 1,000 personas estaban acompañando el cuerpo del activista de derechos humanos Floribert Chebeya Bahizire en una procesión a pie por la avenida más conocida de Kinshasa, el Boulevard del 30 de junio, aniversario de la independencia del país. El cuerpo de Chebeya, quien fue hallado muerto el 2 de junio en circunstancias aún por aclarar, fue llevado desde la morgue del Hospital General de la capital en dirección hacia la vivienda de la víctima. Según Voz de los Sin Voz, al igual que cientos de otras organizaciones, todavía continúan pidiendo una investigación independiente internacional sobre la muerte de su dirigente y pide al gobierno de Kinshasa que Floribert sea reconocido como héroe nacional muerto por los derechos humanos. En el momento de su muerte, Chebeya estaba trabajando en casos de detención prolongada y quizás injustificada. El jefe de la policía, general John Numbi, suspendido de su cargo por ser sospechoso de haber sido el autor intelectual del homicidio, continúa en libertad. El grupo de congoleños Unidos por el Cambio ha condenado el misterioso asesinato del activista de derechos humanos Floribert Chebeya en Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo, la semana pasada. Chebeya, responsable de la organización congoleña Voz de los Sin Voz, fue encontrado parcialmente desnudo en el asiento trasero de su vehículo. A su lado había restos de cabello en la mujer y unos preservativos. Según se informa, estaba siendo amenazado por la policía desde hacía mucho tiempo. El profesor Ben Francisco Mboyo Ntombo, candidato presidencial del Partido de los Congoleños Unidos por el Cambio, ha declarado a Africa News que la administración encabezada por Kabila debe ser considerada responsable del horrible asesinato. El profesor Ntombo dijo que el despido del jefe de la policía, John Numbi, por este asunto es solo un lanzar arena a los ojos de la comunidad internacional. Declaró asimismo que la actual administración ha matado a personas inocentes y activistas de derechos humanos aún más que el gobierno de Mobutu Sese Seko. Después de 8 meses de pausa, el programa de rehabilitación y reintegración de los militantes que han depuesto las armas en el delta del Níger se va a reanudar en el campo de Obubura, en el estado de Cross River, situado en el sur del país. Más de 20.000 soldados rebeldes repartidos en muchos grupos serán formados y recibirán apoyo psicológico durante los próximos 6 meses en el marco de los esfuerzos por asegurar su reintegración en la sociedad, según la prensa local. Los consultores y expertos en resolución de conflictos venidos de Estados Unidos y de Sudáfrica dirigirán las sesiones de formación y de asesoramiento. Estos rebeldes son los que se beneficiaron de la amnistía propuesta el año pasado por el difunto presidente de Nigeria, Umaro Yar'Adua. El periodo de amnistía termina el próximo 4 de octubre. El programa de amnistía ha sido muy bien recibido como un paso positivo para resolver el conflicto actual de la región productora de petróleo, el delta del Níger. Los parlamentarios de Sudán han votado por unanimidad el día 28 de junio los miembros de la comisión que estará encargada de supervisar el importante referéndum sobre la independencia del sur de Sudán en enero. Los legisladores habían rechazado a principios de este mes la composición de una comisión para el referéndum propuesta por el partido del presidente Omar al-Bashir y el exgrupo rebelde del sur Movimiento para la Liberación del Pueblo de Sudán. Uno de los 9 miembros ha sido rechazado por su afiliación a un partido político, lo cual, según el Parlamento, hubiera comprometido la imparcialidad de la comisión. La presidencia sudanesa presentó entonces una nueva lista de comisarios, reemplazando solo al comisario rechazado. La nueva comisión para el referéndum estará dirigida por el exministro de Exteriores Mohamed Ibrahim Galil, que entonces también era director del Parlamento entre 1986 y 89. La formación de la comisión despeja parte del camino para la celebración del referéndum en enero del próximo año, pero todavía quedan por abordar muchos detalles logísticos. Para enero, la comisión debe haber registrado a los votantes y haber preparado las listas electorales, una tarea difícil, sobre todo después de las elecciones generales de abril, enturbiadas por acusaciones de fraude y problemas técnicos. El referéndum sobre la independencia del sur de Sudán es una de las principales previsiones del Acuerdo Integral de Paz de 2005, que terminó con décadas de guerra entre el norte y el sur, un conflicto que ha dejado 2 millones de muertos. Simultáneamente tendrá lugar otro referéndum en la disputada región rica en petróleo de Abyei, donde sus habitantes deben decidir si quieren ser parte del norte o del sur del Sudán. La composición de ese referéndum todavía no ha sido desvelada. La policía de Ruanda ha arrestado a 2 personas por el asesinato de un reportero el pasado fin de semana y ha declarado que fue un ataque de venganza. El periodista Jean-Léonard Rugambage, el director en funciones del diario Umbubugizi, fue tiroteado por 2 hombres que después huyeron en un coche. El gobierno ha negado las acusaciones de que está detrás de este asesinato, diciendo que son acusaciones sin fundamento. Grupos de derechos humanos han acusado al presidente Paul Kagame de intimidar a los medios y a la oposición de cara a las elecciones previstas para este mes de agosto. Un comunicado de la policía difundido por el diario progubernamental New Times dice que se ha recuperado la pistola utilizada para asesinar a Rugambage. Recientemente, las autoridades suspendieron la publicación del periódico Umbubugizi, tras lo cual el diario decidió seguir con su publicación online. El informe cita al director de la publicación, Jean Bosco Gasashira, que huyó a Uganda en abril después de que su diario fuera suspendido, diciendo que Kigali está detrás del asesinato de Rugambage, que murió en el hospital por las heridas de bala.
Yo escucho Africanía. Escucha Africanía.
mission a brouillé les cartes. Je suis pas nanti, la vie m'a menti, j'irai me battre à Babylone. J'aurai toutes les sources dans un cyclone. Je veux l'argent, la renommée avec ou sans diplôme. Ya ya, je passe le Maroc, l'Espagne, après le canal de siège. Je suis à Paris, la France, arrondissement numéro 16. Sans papier dans un 4 mètres carrés, sans ligne ni siège. Trop tard pour faire demi-tour, j'assume même si c'est un piège. Je m'appelle le nègre, le bougnoul, plus suspect qu'un mec en cagoule. Je me lève tôt, je me couche, t'as rien de quoi devenir ma poule. Je fais des milliers de kilomètres pour des boules merdiques. Condamné sans verdict, je joue à cache-cache avec les flics. Mon rêve s'est réalisé, mais c'est le pire de mes cauchemars. J'ai la nostalgie de ma famille et de mes amis à Dakar. Hanté par l'image de ma mère qui se lève avant les autres, pour que mes frères et moi on lève la tête devant les autres. Celle-ci pour tout ce qu'on appelle étranger, pour mon frère ou ma soeur parti à l'étranger.
You better wake up.
De ton fils quand il te bâtira tes parterres. Crois-moi, ton fils a grandi. Rien ne l'empêche d'être ici un bandit, un marginal. Revenir au pays avec l'argent illégal. Mais tu ne mérites pas l'argent sale. La conscience tranquille, je serai un grand type au Sénégal.
Mais au plateau, au centre du job. Des menis d'aïté, le coufi job. N'a pas d'aller ni fait qu'il n'y aille, qui m'aide ou m'daga. Nous voulons les aïpé, mayonnaise, nous d'aller les nidar.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, continuamos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista y también continuamos la entrevista que manteníamos la semana pasada con Mateo Loa, el ex representante del RPG, del Rassemblement pour le Peuple de Guinea, la Unión del Pueblo Guineano. Pueblo que se encuentra, que se está encontrando en el momento en que hablamos y en el momento en que escuchamos esta entrevista, en una situación crucial del advenimiento de una democracia, de por fin el paso tan deseado desde la independencia a tener una democracia real, a vivir en una situación de libertad frente al pasado, bueno, pues de la dictadura marxista de Sekou Touré a la de Nassana Conté, a la de, se podría decir, Dadis Camara también, que cogió el poder para devolvérselo a la sociedad civil, pero como tantos otros militares no acabó haciéndolo, y por fin Sekou Konaté y Jean-Marie Doré, que han desembocado en estas elecciones. Ya, Mateo Eloa, encantado de tenerte con nosotros.
Gracias, Rafa.
Vamos a hablar, nos hacías en la pasada entrevista una semblanza de lo que había sido el pasado, lo que era el presente de político y social de Guinea, cómo habíamos llegado hasta aquí. Lo que nos interesa ahora es que nos cuentes en qué momento se encuentra Guinea Conakry, las elecciones, quiénes están en estas elecciones, qué es lo que se pide en estas elecciones, qué ideologías están dentro, digamos, representadas en estas elecciones.
Gracias, Rafa. Como lo decías la semana pasada, y decíamos que cómo ese pasado se va influenciando ahora, ¿no?, en la situación actual del país. Creo que el caso de Dadis no ha sido no ha tenido ninguna repercusión en la situación actual del país.
No, en tu región creo que sí, porque era, bueno, la región también natural de Dadis Camara, lo cual ha provocado una pequeña revolución, ¿no?
Sería una pequeña revolución, pero es no todo, no es todo, porque el país tiene 33 provincias, ciudades, ¿no? Y somos una sola ciudad que se levanta entre 33, no sé, es un poco, ese no se nota, no es una cosa que un movimiento que apoya haya creado trastorno en todo el país en general, ¿no? Hay gente ahí quizá descontenta, es esa. Pero en general, el caso de Dadis no ha afectado nada realmente que pueda realmente crear una situación no esperada para el proceso democrático del país. Entonces, y como les decía, desde el 17 de mayo del mes pasado, ya se lanzaron, se empezaron en Guinea Conakry las primeras campañas realmente libres para la democracia, para las próximas elecciones en Guinea, democrática en Guinea. Entonces, fue el 17 de mayo que pasó, como lo digo. Entonces, actualmente, se enfrentan, por lo menos creo que hay algo de 40 candidatos que están en la lista. Y vemos que, primero, que Guinea es más o menos como la mitad de España y que tiene 11 millones de habitantes con 40 candidatos. Y, bueno, por una parte, al verlo así, se ve que quizá bien, y ¿por qué no hay 40 etnias en el país? Se puede ver de esa forma, se puede decir muy bien que quizá ese aspecto étnico no se puede notar en el país, pero sí, a la primera vista. Y bueno, está ahí, estamos allí, pero entre los 40 hay grandes partidos políticos realmente que se pueden notar, por ejemplo, como el partido de Alpha Condé, que el país es el único país partido guineano que tiene una representación legal en España desde hace mucho, y que pertenece a la Internacional Socialista. Y después de Alpha Condé, ahí el presidente, ahí el otro que se llama Sélou Dalein Diallo, que Sélou Dalein Diallo había sido primer ministro y había sido durante 10 años ministro con Lassana Conté.
Y se podría hablar, por tanto, que es un poco el de continuidad de la política de Lassana Conté.
Bueno,
o la despolítica, ¿no?
Bueno, aunque se habla incluso de continuidad, pero hay una cosa que incluso puede hacer obra peor que Lassana Conté. Porque hay cosas que, como volvemos sobre la figura de Sélou y hablaremos de él. Entonces, y hay también Lassana Kouyaté, que había sido primer ministro, que es también tiene su partido. Lassana Conté y Alpha son de la misma región. Y ahí va Ousmane, que él no ha sido primer ministro ni nada, entonces que tiene su partido. Ahí Lucien Fall, que había sido también primer ministro bajo Lassana Conté. Y Sidya Touré, que había sido el primer ministro que Lassana Conté ha conocido. Y también hay alguien que se llama Papa Colly, que Papa Colly, que es de la región de Zérékoré y de Dadis, era recientemente la ministro del medio ambiente con Dadis, que son por más o menos algunas de las figuras que se enfrentan en Guinea. Entonces, pero como grupo realmente que fuerte que se pueda ver, sería que se hablaría de Alpha Condé, de Sélou Dalein, de Lassana Kouyaté, de Lucien Fall, de Sidya Touré. Sí.
¿Quiénes son los que realmente, esos son los grupos fuertes, desde tu punto de vista, quiénes son los que verdaderamente tienen perspectiva de poder ganar estas elecciones en Guinea Conakry?
Du moment, bon, généralement, comme le digo, hay un problema, para mí, un problema étnico que no se puede probar hablando de esto, y se está hablando, generalmente, que incluso antes de las campañas, que ya decía que la lucha para el poder se quedaría entre Alpha Condé y Selou Dalein Diallo. Okay, lo que normalmente que se dice. Entonces.
Y desde el punto de vista étnico, tú hablabas de que no iba a tener gran importancia. Si bien, sin embargo, aquellos que nos dedicamos a África vemos que es algo muy importante en la mayoría de los países. ¿Por qué no está esa perspectiva étnica en las elecciones de Guinea? ¿O por qué crees que no está?
No, bueno, creo que había hablado quizá en el caso particular de Dadis. Pero como lo he dicho, que digo que cuando se ve que hay 40 partidos políticos que se enfrentan en Guinea, puede pensar en un primer vista, quizá ahí no hay problema de etnia, ¿no? Cosas así. Pero lo que yo le decía que ahí esto se nota, por ejemplo, el caso por ejemplo, de Selou Dalein Diallo, ese es su problema que está ahí, e incluso toda la prensa que están señalando, que si alguien, podemos hablar de un principio, es que pueda trabajar bien, pero que se tiene un sentido étnico muy fuerte para su partido y eso que le puede hacer que es una desventaja para él, porque ninguna etnia puede ganar las elecciones en un país. Entonces, porque si se ve el proyecto, nadie sabe por qué no se ha tendido la mano hacia las demás regiones. Entonces, y por ese allí es uno de los problemas que está ahí. Y además, otra vez, y como yo tiempo de eso estoy diciendo que Guinea está entrando mal en la democracia. ¿Por qué? Porque no hay figuras que están aquí, no se podrían ellos, como si fuera un país realmente civilizado, un país civilizado, como en una nación occidental, hay gente aquí que no debería ser candidato, tenía que ser en la cárcel. Primero a empezar por Selou Dalein, que ha sido ministro, primer ministro, ministro durante 10 años, que ha y realmente que hundió la economía guineana. Sí. Una persona que quiere ser presidente de un estado, entonces cuando se ve su pasado, que es que realmente yo veo que es un candidato que no tiene ningún escrúpulo, porque cuando se ve durante el tiempo Lansana Conté, y el señor había ocupado primero, fue ministro de transporte. Segundo, primer ministro. Entonces, de primer ministro de transporte, se llegaron con su banda a arrancar el ferrocarril entre dos ciudades para vender el material a una empresa de construcción de la India. Entonces, ahí esto. Y la calle de Conakry, el que tenía que hacerlo, y como dinero que se llevó en esto, y solamente me decían que solamente sobre esto de Conakry, el señor puede ir a la cárcel. Y cuando llegué, incluso estuve recientemente en Guinea, y vieron que se había otra vez descubierto que cuando estuve ministro de, cómo era el ministro de transporte, los dinero que había robado allí, la forma de descubrir. Entonces, el señor, también de primer ministro, en 2004, la garantía bancaria de Guinea desaparecerá 9 toneladas de oro, que era la garantía bancaria de Guinea. Ese oro desapareció en Guinea. Y está esto. Y él que fue a vender la compañía nacional de transporte aéreo en Guinea, que se llama Air Guinea, y lo vendió, y ese dinero no sirvió para el país. Vendió la empresa nacional, que trata la bauxita, en una ciudad que se llama Fría.
Es uno de los grandes exportadores mundiales de Fría,
porque Guinea tiene la 2/3 parte de reserva mundial de bauxitas. Entonces, él vendió esto. Y hasta ahora, entonces, que cuando yo veía, digo que si fuera un país civilizado, ese señor no podría, no se le dejaría presentar su candidatura. Entonces, pero ha presentado su candidatura, tiene apoyo, porque tiene apoyo en su etnia. Es que son los fulani que están detrás de él.
Los fulani y los peul, ¿no?
Los peul, que son los peul, que son los peul. Los peul que saben eso, la situación, que no es que en Guinea no es un problema étnico que puede resolver la problema de Guinea, que saben esto y lo han abandonado, pero la mayoría que están ahí, que están detrás, ese es su electorado. Entonces no tiene otro electorado que sea su etnia. Entonces yo lo veía en uno de los problemas que era que Dadis no lo había hecho, porque Dadis como militar venía como una persona que no tenía partido político y que podía por perseguir a todo lo que han destruido la Guinea económicamente, o ha cometido crimen de sangre económico en el país, tenía que perseguir a esa gente, pero dejó haciendo cosas y que no era su trabajo.
Mateo, explícanos cómo va a ser un poquito el proceso de estas primeras elecciones presidenciales democráticas.
Entonces, desde el principio, que lo ideal había sido que fueran legislativas antes, pero cómo las cosas llegaron, la llegada de Dadis en el poder y cómo las cosas terminaron, y finalmente una manera solamente de salvar el país es ahora organizar las elecciones presidenciales. Y cuando estuve recientemente en Guinea, entonces las cosas era que organizar las presidenciales el 27 de junio, es este mes, entonces, y después de 2 meses, organizar las legislativas.
Todos sabemos de la importancia que tiene la antigua metrópoli en las decisiones, en muchas decisiones de los países actualmente. Por ejemplo, Francia pues debe tener, o se supondría que tendría que tener, una gran importancia sobre lo que se vaya a decidir en Guinea-Conakry. Por otra parte, hay un nuevo actor, como son los americanos, que se han impuesto de una manera muy fuerte en todo lo que es la política internacional de África, en la toma de decisiones de las sociedades africanas. Por una parte, podríamos considerar que el asamblamiento, pues se daría la paradoja de que la Unión del Pueblo Guineano, partido adscrito a la Internacional Socialista, que liderado por Alpha Condé sea el hombre, pueda ser el hombre de los americanos. Por otra parte, resulta muy difícil pensar que la Unión Europea, que hace en estos sentidos, deja las decisiones de política internacional a la antigua metrópoli, esta vez a Francia, pues parece que no, decididamente, Alpha Condé no es el hombre, porque en este sentido no ha trabajado nunca, digamos, en la línea de Francia. ¿Qué importancia va a tener esta política internacional en la toma de decisiones de estas elecciones?
Sí, bueno, creo que esa pregunta es un poquito difícil. Primero voy a empezar a decir, por ejemplo, que en este momento lo que han hecho Francia y Guinea, incluso para que tenga lugar esas elecciones, y son ellos que pidieron al ejército de Guinea, a Sékouba Konaté, que aceptara realmente organizar esas elecciones, y que solo los dos países se comprometieron a ayudarle a reformar el ejército guineano. Creo que en esa parte, y es realmente que el ejército guineano necesita una reforma, porque ha sido como un lugar donde se llevaba solamente a los delincuentes durante el tiempo de Lansana Conté. Y son gente que de cierta manera ha aprendido a disparar. Por eso cada vez que habían problemas ahí, y había siempre muertos. Y ese es el trabajo que Estados Unidos de Francia se comprometieron a realizar realmente para Guinea. Y porque sabían esto desde 50 años, y ese país que tiene más posibilidades, y es uno de los países pobres del mundo, y es uno de los países que crean realmente inmigración. Entonces, que nadie comprende esto. Entonces, creo que ese trabajo se reconoce a Estados Unidos y a Francia. Al otro lado, dice que Francia que puede imponer su candidato o alguien o una visión. Creo que a veces ha sido quizá una manera general de ver las cosas del mundo. Es así, generalmente, eso lo como es que yo, mi manera de ver, no creo que Estados Unidos que vuelva ahí a imponer un candidato, o Francia vaya ahí a imponer un candidato, quizá puede tener una preferencia por un candidato, y ese candidato que le puede dar medios, ayudarle en sus campañas, a pintarle, a hacerle una buena imagen. Entonces quizás se puede tener eso, pero no crees que Francia diga, bueno, que yo tengo mi candidato, lo voy a imponer, porque también creo yo, esa es mi manera de ver, porque también ellos, la Francia o Unión Europea tampoco, quizás no son también, lo saben perfectamente bien, que al apoyar a alguien en un país, por lo menos que hay que tener suerte que la persona fuera una persona popular ahí, que su vida por allá, pero sí, no, porque si sí, Unión Europea apoya a un candidato que es impopular en su país y se impone a ese candidato, entonces Unión Europea se va a criticar a través de este.
Bueno, pero lo cierto es que Estados Unidos y Francia se van a enfrentar una vez más sobre el mapa africano. Y en esta partida de ajedrez que están jugando, en la cual va perdiendo por goleada Francia, digamos, en términos vulgares, pues parece que va a perder otro peón Francia, ¿no? Porque si gana al final Alfa Condé, como parece, y parece que va a pasar, pues es evidente que Alfa Condé sería el hombre de los Estados Unidos.
Bueno, es que, bueno, no es porque es ahí los demócratas que están en Estados Unidos que están gobernando, pero creo que yo lo veo que incluso en el propio programa de Alpha Condé, que no creo que fuera la Internacional Socialista que vaya a construir un obstáculo para la derecha europea. Creo que no, porque él está diciendo, tiene dos modelos, lo que ha dicho, de que quiere ser Mandela. Segundo, quiere ser Obama. Entonces, quiere ser Mandela, que quiere trabajar con todo el mundo, empezar en Guinea, es el nombre de su partido, reunir a todos los guineanos en torno a un solo programa, a un programa de la nación, la construcción de la nación. Que en esto, trabajar con todo el mundo, entonces trabajar con toda la humanidad, cualquier país que pueda aceptar trabajar con Guinea, realmente para ayudar a ese país a levantarse. Entonces, ese es uno de los, ¿sí? Su modelo, si quieres, dice que quiero ser Mandela, es así, porque quiere vivir como Mandela pudo a llegar después de tantas años de cárcel, de tiempo, sufrimiento del pueblo surafricano, como él llegó a permitir que hoy blancos y negros se sienten sobre a la misma mesa y sin problema, sin tener que volver todo lo que la minoría blanca había causado en el pueblo y perseguir todo esto, ha organizado, hubo ahí perdón, que hicieron así para perdonar ambas partes y para seguir un buen camino. Entonces, en ese camino, creo que con ese lenguaje, con esa convicción de Alpha Condé, creo que no puede que pertenezca a la Internacional Socialista, que no vaya a construir un obstáculo para la derecha ni para ninguna formación del mundo, contra ninguna ideología. Entonces, su mano está tendida hacia todo el mundo para poder trabajar en Guinea. Y segundo, sí quiere decir que era Obama, es que dice que Obama, una de las cualidades de Obama que en Estados Unidos, que ningún, desde que se crearon esa nación hasta ahora, ningún jefe de Estado ha conseguido reformar la sanidad de ese país. Y él lo ha conseguido. Y entonces él, que quiere, se compara a Obama, que quiere con Obama, que a pesar del retraso de Guinea, que puede conseguir por lo menos algo durante 5 años, los primeros 5 años de su mandato, que puede conseguir algo para el país. Y que el pueblo, que él puede, lo que puede hacer durante ese tiempo, va a poder animar también a los guineanos que se van a la inmigración volver al país.
Pues muchísimas gracias, Mateo Loa, por estar con nosotros. Las elecciones, como decía, es un proceso que está teniendo lugar en estos momentos, en estos mismos momentos en que estamos hablando, y pues te invitaríamos en pocas semanas, cuando se han esclarecido estos datos debido a las infraestructuras de Guinea, pues vamos a ir viéndolos poco a poco y vamos a ver cómo van reaccionando. Pues me gustaría que dentro de unas semanas pues volvieses con nosotros para analizar, ya con todos los datos en la mano, lo que ha pasado en Guinea Conakry y cuáles son los escenarios de futuro.
Entonces, gracias, Rafa, y como lo que estaba diciendo, para concluirlo, y como si todo lo candidato que está en la lista ahora yo en Guinea, entonces la única persona que nunca ha tenido poder, nunca ha sido ministro, nunca ha ejercido en Guinea como autoridad, ha tenido un cargo en Guinea, así es Alpha Condé. Entonces, de ese lado, tiene una gran ventaja sobre los demás, porque esto, los demás se identifican con el robo, con el hundimiento de la economía del país. A él nadie puede reprochar en Guinea moralmente, decir que reprochar algo que haya cometido en su vida en Guinea. Nunca lo ha hecho. Entonces, esa parte, ese tiene la gran ventaja. Creo que el pueblo prefiere abrir una ventana nueva para la política nacional. Entonces creo que de esa parte y estamos contando, y primero que Alfa Conde su partido, ese, creo que es el único partido, gran partido nacional, porque en ese partido encuentra todas las etnias y su proyecto es así. Es porque el nombre del padre es Rassemblement du Peuple de Guinée, ¿sí? La reunión, ¿sí? La unión del pueblo de Guinea. Entonces es esto, y sigue, ese es su lema y tiene su proyecto. Quiere recuperar primero, la economía, quizá ahora que está a suelo, recuperar también, reformar la enseñanza, que hace falta en Guinea. Eso, hoy Guinea es uno de los países donde hay más escuelas privadas, más universidades privadas, y la sanidad, no hay nada, todos los médicos importantes del país han huido del país, no hay nada. Entonces, ese es uno de los programas, el problema de Lanzana Conté, quiere educación para todos y sanidad para todos. Entonces, uno de los proyectos que tenemos, que está defendiendo Alfa, señor Alfa Conté, en ese momento es esto.
Pues te esperamos dentro de unas semanas, cuando tengamos, como decía, cuando tengamos los datos que representen a la voz soberana del pueblo guineano, si es que la han dejado, en estos momentos, pues esperemos que así sea, si la han dejado expresarse en libertad.
Sí, sí. Pues gracias, Rafa.
El escorneo de Hugh Masekela, uno de los sudafricanos más famosos. Además formó uno de los matrimonios de artistas más importantes del siglo pasado, junto a Miriam Makeba. Y nos da pie para entrar en este periodo de actividades y empezamos por el seminario Marruecos, Mujeres y Desafíos, que tendrá lugar entre el 29 y el 30 de junio en Sevilla, en la isla de la Cartuja. Más información en el 954-0830. Curso de verano 50 años de las independencias africanas, balances y perspectivas del 5 al 9 de julio en San Lorenzo del Escorial, con el dirigido por Pedro Martínez Lillo de la Universidad Autónoma de Madrid. En San Lorenzo del Escorial, en Madrid, curso de verano 50 años de las independencias africanas, balances y perspectivas del 5 al 9 de julio. Y en el Palacio de Santa Cruz, en Valladolid, talleres infantiles. Talleres infantiles en verano. En el Palacio de Santa Cruz, del 5 al 31 de agosto. Organizados por la Fundación Alberto Jiménez Arellano y el Museo de la Universidad. Los Tiandum Brothers tocarán en Madrid el 1 y el 8 de julio en la calle San Dimas número 3. En la sala Siroco. Y atención también al festival La Mar de Músicas, que tendrá lugar entre el 9 y el 24 de julio en Cartagena. Sobre todo un grupo que se llama Afrocubismo, como Afrocubismo, un encuentro de la música de Cuba y Malí, con la presencia de Elíades Ochoa y Tumani Diabaté, además de Basuku, Yate y otros tantos, en el Parque Torres a las 11, el día 9 de julio, entrada 25 euros. También Josu Ondur tocará el 15 de junio, también entrada 25 euros. Y Tumani Diabaté repetirá el día 14 en el Auditorio Parque Torres a las 10 y media, el día 14 de julio, con 18 euros. Y así otros tantos conciertos. Atención al Festival La Mar de Música de Cartagena entre el 9 y el 24 de julio. Curso de verano Universidad de Málaga, la problemática de la mujer africana y su lucha por la igualdad y el empoderamiento, del 12 al 16 de julio en Ronda, en Málaga. Y otro curso universitario, el curso de Artes de África, el diálogo con la realidad, del 21 al 23 de julio en la Avenida Regimiento de Galicia número 6 en Jaca, Huesca, organizado por la Universidad de Zaragoza. Pues nos vamos acercando paso a paso hacia el final de Africanía, este paseo en el que hemos estado también acompañados por Mateo Luar, representante en España de la Unión del Pueblo Guineano, en este momento en que Guinea Conakry está decidiendo su futuro. Esperemos que sea un futuro en democracia, en paz y en libertad. Le agradecemos a Mateo Loa que haya estado con nosotros estas dos últimas semanas y, por supuesto, también agradecemos la colaboración, como siempre, los equipos de cooperación de la Comunidad de Madrid, también del Ayuntamiento de Madrid y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la ECID. Así como agradecemos verdaderamente a todos vosotros, que sois los artífices de que esto siga así día tras día, este paseo por África esté cada semana con todos vosotros participando. Llevamos más de 12 años en antena. Muchísimas gracias a todos. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.